Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Una jornada entreverada en este otoño con fresco en Andalucía, lluvia por todo el norte y viento en Barcelona, sobre todo por la tarde. Vendrá Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, a hacernos un pronóstico de esta semana. Hoy hacemos programa en el bellísimo Palacio de Viana, con 12 patios, ¿eh?, que tiene el edificio, y frente a mí una impresionante vajilla china que la marquesa de Viana exponía en uno de estos salones desde el que nos dirigimos a ti. Y fíjate, con 12 grados apenas en Córdoba, que la noche ha sido súper fría. Sorpresas de esta España nuestra. Nueve días hemos tenido que superar. Te recuerdo que te hablaba de esto la semana pasada y aún Pedro Sánchez no ha salido en defensa del rey. Después de que su ministro Garzón y su vicepresidente Pablo Iglesias acusasen a su majestad de maniobrar contra la democracia por llamar por teléfono al presidente del Consejo General del Poder Judicial para expresarle su felicitación por los despachos que recibían los nuevos jueces en Barcelona y confesar que le hubiese gustado ir a la ceremonia. Han tenido que levantar la voz ayer en su defensa desde su reunión en el Foro Atlántico de La Toja, dos expresidentes españoles, Mariano Rajoy y Felipe González. Escuchamos al primero.
Mi apoyo a la Constitución, a las normas y a las reglas de juego de la Constitución, a la reconciliación entre españoles, a la monarquía y a nuestras instituciones.
Rajoy de modo pausado y gallego, y Felipe, de manera vehemente, en defensa de la transición y directamente contra las tesis de Podemos y la izquierda catalana, que se atreve a comparar al rey con Franco.
Si alguien ha actuado impecablemente, con completa neutralidad y con una prudencia que a veces uno juzga excesiva, en términos de prudencia, ese ha sido mi tocayo Felipe VI. Y quiero decirlo aquí con toda claridad, cada palo que aguante su vela.
Cada palo que aguante su vela. Alucinante ver al socialista, que indudablemente es una de las grandes autoridades del PSOE, enfrentándose al jefe del gobierno actual socialista, a Pedro Sánchez. No se ha refrenado Felipe González de criticar directamente a Ignacio Garzón, el ministro de Consumo, acusándolo de no dar ni chapa y envenenar el ambiente con sus comentarios.
Yo no me voy a poner en el papel de Pedro Sánchez y nunca me pondría en el de ministro de Consumo, que solo tiene un gran privilegio, es que tiene un ministerio que mucho trabajo no le da. Por tanto, tiene mucho tiempo para pensar en otras cosas. Tendría que pensar que hace apenas un rato que asumió su cargo diciendo que cumpliría, haría cumplir la Constitución, que no está mal, y el ordenamiento jurídico, que lo haría con lealtad al rey.
Ahí estamos. Es que Alberto Garzón, que he dicho Ignacio Garzón, Alberto Garzón prometió la Constitución y la lealtad al rey y públicamente lo ha acusado de atacar la democracia. Es que hay que ver el lodazal en que Podemos y Sánchez han convertido la política. Que tenemos un único problema real en el mundo, una pandemia que además en España nos lleva a la ruina económica, y aquí estamos a la gresca política, si es que la gente en la calle no da crédito. Y venga a sacar leyes ideológicas directamente dictadas por Podemos, que aprovecha la pandemia para meter de tapadillo reformas increíbles que debieran ser consensuadas. Que si reforma de la enseñanza, a ver si nos cargamos la educación concertada. Que si eutanasia, ahora que los mayores se mueren a chorros. Y que si aumento de impuestos cuando los negocios van camino de la quiebra. Porque nos están llegando ecos de la reforma fiscal que prepara este gobierno y se nos hiela la sangre. Fijaos, subidas del IVA para la cultura, ¿cómo están los teatros? Para los alimentos, para las bebidas no alcohólicas, para la restauración, pasar del 4% y el 10% del IVA actual a un 21%, el cierre para muchos. Solo en la enseñanza concertada, que también va en el PAC, cuando atiende a buena parte de la clase media, cada alumno verá encarecido su plaza escolar en unos 100 euros. 100 euros más mensuales para cada padre. ¿Cómo es posible? Con el paro que arrecia, con las empresas ahogadas, con sectores enteros desactivados por el coronavirus. El otro punto que contempla el gobierno es la eliminación del ahorro en planes de pensiones, dejar de desgravar por ellos. Hay 7,5 millones de estos planes. ¿Es que hay 7,5 millones de españoles millonarios? Claro, han gastado a troche y moche, han prometido lo que no hay y ahora no queda ni para pagar los ERTEs. Y están locos por exprimir al contribuyente. Se supone que la política está para facilitar las cosas, no para complicarlas. Y complicarlas es lo que ha hecho el confinamiento de las poblaciones de la capital que comenzó anoche. Ya lo habéis oído en el informativo. Pedro Sánchez ha impuesto las medidas contra la voluntad del gobierno local. Primero se quita de en medio y les deja la tarea a las autonomías y luego entra como elefante en cacharrería. Escuchamos a Isabel Ayuso anoche con Ángel Espósito.
Yo lo que lamento es que cuando ya estábamos doblegando la curva, consiguiendo bajar en una proporción importante el contagio, ahora llegue la ayuda. Llega tarde, pero en forma de caos. Entonces hay un caos dentro del otro y lo lamento sobre todo porque las consecuencias económicas son imprevisibles. Ya de por sí la economía de Madrid está muy tocada.
Indicaba Isabel Ayuso que los indicadores científicos de su consejería señalaban además que los confinamientos parciales que ella había decretado ya estaban dando resultado y bajando la tasa de la enfermedad. Bueno, pues a partir de hoy, los contagiados que antes no podían salir de su barrio porque se habían confinado los distritos podrán desplazarse por toda la ciudad porque los confinamientos parciales quedan derogados por esta medida del gobierno. Lo único que se prohíbe es abandonar el perímetro de Madrid. La medida va a costar 18.000 empleos a la semana por sus repercusiones económicas y 750 millones de euros de pérdidas cada 7 días. Ni siquiera se van a poder poner multas a los infractores que dejen Madrid. La policía no puede, porque la comunidad ha recurrido ante los tribunales las medidas del gobierno y hay que esperar a ver qué dicen los jueces y se las ratifican. Así que los que tienen una segunda residencia en Madrid y no tienen hijos o trabajo se van a marchar fuera ya, con el peligro sanitario que supone. Hoy, de hecho, muchos madrileños van a dejar su ciudad y nadie puede evitarlo. Hay que apelar a la responsabilidad personal, pero es difícil, porque el ciudadano ya no cree en nadie. Se da cuenta de que su salud está siendo usada como moneda política y nota que no hay una dirección única en la lucha contra la pandemia. Es un sálvese quien pueda. Ya no sabemos qué es mejor ante la enfermedad, si el confinamiento parcial de Ayuso o el perimetral de Sánchez. O si es más grave el caos sanitario o el peligro económico. El ladrón ha entrado en la casa y el dueño está fuera. Confinado como los demás está el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el que vamos a hablar en unos minutos. Pero antes nos vamos a Polonia, porque el caos español está empezando a afectar a los socios europeos. Ayer era noticia en Polonia que cerca de un centenar de estudiantes españoles de Erasmus acababa de llegar a la ciudad polaca de Breslavia y que un tercio de ellos han dado positivo en coronavirus. El gobierno de Varsovia se está volviendo loco para buscar alojamiento donde someter a estos chicos a cuarentena y ha pedido de inmediato explicaciones al gobierno de Madrid. No entienden que cerremos la capital, pero no controlemos con pruebas PCR el flujo de viajeros desde el aeropuerto de Barajas. No lo entienden ellos, ni lo entiende nadie. España es un caos, para sí misma y para sus vecinos. Luis Rubio Casas es un español en Cracovia. Muy buenos días, don Luis.
Hola, buenos días, Cristina.
Pues ayer era la noticia que nos afectaba directamente a los españoles sobre estos chicos del Erasmus que habían llegado a Breslavia.
Sí, así es. Yo estaba trabajando por la mañana y, claro, pues mis compañeros empezaron a contactarme preguntándome, como si yo fuese la embajada de España en Polonia, qué es lo que pasaba. Y la verdad es que no me sorprendió, como tú bien has dicho anteriormente.
¿Cómo son las cifras? Yo sabía que eran cerca de un centenar, alrededor de una treintena o de un tercio están contagiados.
Sí, eso es lo que se dice. Lógicamente la cifra puede aumentar, pero ayer eran 36 positivos dentro de un vuelo que había llegado recientemente desde España. Tampoco se dice de qué parte de España.
Claro, nadie explica o nadie se explica en Polonia cómo han pasado los controles de nuestro país, pero es que los controles de nuestro país consisten en responder a unas preguntas sobre si te encuentras mal y, en algunos casos, ser objeto de una medición de la fiebre. Pero aquí no hace pruebas PCR nadie y el gobierno de Varsovia está alucinado, creo.
Pues sí, bueno, yo puedo hablar por mi propia experiencia. Este verano tuve la suerte de poder viajar a visitar a mi familia cuando la situación era un poquito mejor y efectivamente no hay control ninguno. Cuando nosotros volvimos a España, desde España, a nosotros no se nos pidió ningún tipo de control, ninguna PCR, ni ningún tipo de otro tipo de control y ni mucho menos temperatura.
Pues esa es la situación. Ahora el gobierno de Polonia tiene que poner a estos chicos en cuarentena. Ellos tenían previsto un alojamiento, pero claro, estaban en habitaciones de dos en dos y hay que colocarlos en otro lugar.
Efectivamente, ese es el otro problema que ahora se enfrenta el gobierno polaco. No saben qué hacer con ellos. Estaban, supuestamente tenían que alojarse en residencias de estudiantes. Pero lógicamente no pueden compartir habitaciones con otros estudiantes pues de Polonia u otros lugares de Europa. Por lo tanto, no saben bien qué hacer con ellos, no habían previsto esta situación. Ellos contaban con que en los países de procedencia de los diferentes estudiantes hay controles y, bueno, pues ya sabemos que en España pues no es así.
Don Luis Rubio Casas, español en Cracovia, muchísimas gracias por hacernos hoy desde corresponsal. Un abrazo cariñoso desde España.
Encantado, Cristina, cuando queráis.
Hasta luego. Saludo. Y la capital de España está cerrada, está perimetrada y teóricamente no se puede salir de ella. Insisto en que no te pueden poner ni multa. Ya veremos a ver qué ocurre. Con ella, otras 9 localidades, los municipios del entorno, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, poblaciones todas con muchísima gente. Además, continúan las restricciones en las áreas sanitarias de Humanes y Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes y confinados también. También está el alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, don José Luis Martínez Almeida, que tenemos el placer de saludar en esta mañana. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Confinado como uno más de los 3.300.000 madrileños que vivimos en esta ciudad.
Efectivamente, comentaba yo que verdaderamente parece mentira que hace 2 semanas el presidente español y la presidenta de Madrid, con toda la parafernalia de banderas, se dieran cita para una reunión que parecía establecer una sintonía entre ambos.
Sí, y además en ese sentido, Cristina, lo que no podemos hacer los políticos es no pensar en lo que deben estar meditando los ciudadanos, ¿no? Es decir, que si hace 2 semanas se produjo esa escena que yo creo que sí que introdujo cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, oye, pues se ponen a trabajar las instituciones ya y a ver si los números bajan de una vez, ¿no? Y 2 semanas después lo que está sucediendo, que yo creo que se les antoja un tanto incomprensible, pero también ahí diría, Cristina, que hay que distinguir, es decir, hay que distinguir entre un gobierno de la nación que Pedro Sánchez dijo literalmente, y le estoy citando literalmente, que él no venía a Madrid a suplantar las competencias que legalmente tienen las comunidades autónomas, cuando desde hacía 2 semanas tenía un informe ya de la Abogacía del Estado que le marcaba el camino a seguir para intervenir Madrid. Yo creo que esto no se debía haber solucionado con el Boletín Oficial del Estado, con el Ordeno y Mando, sino con el diálogo que se había establecido y que se rompió, a mi juicio, unilateralmente.
Claro, luego hay una situación de caos, porque yo explicaba de hecho que al no producirse multas, porque no se puede, en virtud del recurso ante los tribunales, nos encontramos claramente con el peligro de que las personas con segunda residencia, que no tengan chicos en el colegio o no tengan obligaciones laborales, pues se marchen de Madrid expandiendo la enfermedad.
Es que el ordeno y mando no consiste solo en publicar en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, ya dinamitar prácticamente cualquier posibilidad de diálogo, sino también en dar un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas. Creo que precisamente coincidiendo con un fin de semana, lo lógico y lo razonable es que se hubiera podido alargar, aunque solo sea porque ayer muchísimos bares y restaurantes sufrieron un perjuicio muy grave, tenían muchas reservas que fueron anuladas, por ejemplo, y hubo una gran incertidumbre en torno a lo que se podía hacer o no se podía hacer. Cuando se adoptan medidas de estas características, que además no las adopta la Comunidad de Madrid, sino las adopta el Gobierno de la Nación, y se da un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas para su puesta en marcha, por cierto, con los números bajando en la Comunidad de Madrid, que es algo que también tendremos que reflexionar, por qué se produce esta intervención si los números estaban bajando, pero lo cierto es que sumió a la ciudad, a Madrid, en una situación de caos, pero porque el Gobierno de la Nación no dio pie a poder prorrogar ese plazo de forma que pudiera haber mejor y mayor información para los ciudadanos, lo cual es imprescindible. Si queremos que los ciudadanos cumplan las normas, y obviamente es lo que pretendemos, y los ciudadanos quieren cumplir las normas, por supuesto que no hay ninguna duda, porque los madrileños lo han demostrado, lo lógico también es que se establezcan canales de información y plazo suficiente para que las conozcan de forma debida.
Alcalde, yo he oído esta noticia de alcance de Polonia, donde nuestros Erasmus han llegado contagiados de coronavirus, y no acabo de entender cómo se cierra y se confina Madrid y a la vez se deja entrada libre y salida a los viajeros que llegan por el aeropuerto.
Bueno, es que es inexplicable, y es que además es una cuestión en la que venimos insistiendo, y además no es una cuestión que no se esté trabajando por los demás países, es decir, aunque solo fuera por la aplicación de un principio elemental de reciprocidad, se podría argumentar que por qué se puede venir de determinados países sin ningún tipo de PCR, pero para ir a esos países sí se exige, o las autoridades polacas se estarán preguntando cómo es posible que la norma española sea tan laxa que permita salir de esta manera a personas que están contagiadas del coronavirus. Pero no solo el aeropuerto de Barajas, es que Madrid es el principal nudo de comunicación nacional e internacional, y eso quiere decir, Cristina, que cuántas personas entran todos los días por Atocha o por Chamartín, por las líneas de alta velocidad que llegan y que salen de Madrid, y en las que tampoco el gobierno, que es su competencia, porque son estaciones que pertenecen a DIF, que pertenecen al Ministerio de José Luis Ábalos, no ha adoptado ninguna precaución. Cuando se dice que es que Madrid expande el virus, que hay algunas versiones de que Madrid expande el virus, no, Madrid no expande el virus. En Madrid nos damos cita los españoles de cualquiera de las 17 comunidades autónomas que hay, porque somos el principal nudo de comunicaciones, y ahí es donde había que fortalecer los controles. A mí me parece asombroso que en Madrid no se exija para venir a Barajas el PCR respecto a determinadas zonas, y que, como ya dijimos hace meses, no se pida o no se hagan aleatoriamente test serológicos a los pasajeros que llegan a Madrid. A mí me parece asombroso, desde luego. Eso sí, la movilidad, que es un elemento determinante para parar el contagio, gracias a la orden del Gobierno de la Nación, ahora mismo hay más movilidad en Madrid que ayer.
Claro, más, porque antes los vecinos, los vecinos, claro, no podían salir de los distritos y ahora se mueven libremente.
Pero es que es disparatado, Cristina, porque si la movilidad es un elemento determinante de la transmisión del virus y eso está acreditado, ¿cómo es posible que para solucionar las tasas de contagios el Gobierno de la Nación entienda que es necesario más movilidad en la Ciudad de Madrid? Que no entienda que aquellas zonas donde hay mayor tasa de contagio es lógico que tengan más restricciones de movilidad que otras. Y eso es lo que le dijo la Comunidad de Madrid. Le dijo, oye, Madrid es una ciudad, efectivamente, pero son 21 distritos, salvo tres, todos por encima de 100.000 habitantes, en los cuales también determinadas zonas requieren tratamiento diferenciado, y el Gobierno de la Nación se negó en banda a esto.
¿Hasta cuándo pueden durar estas medidas del Ministerio de Sanidad, alcalde?
Pues esa es otra duda que tenemos los madrileños, porque lo habitual, y si uno va a las restricciones de movilidad acordadas por las comunidades autónomas, hay una cuestión que es de pura lógica: fijan un plazo. En esta no se fija ningún plazo. Tiene un carácter indefinido. La única referencia temporal indeterminada que hay es mientras no se bajen los parámetros, los tres parámetros que están fijados en la orden. Pero es que eso nos deja en una inseguridad absoluta, porque pudieran darse paradojas como que uno de los indicadores mejorara considerablemente y los otros no tanto, y no se pudiera hacer una reevaluación de la situación. Lo lógico, y lo han hecho todas las comunidades autónomas, la pregunta es por qué no lo hace el Gobierno de la Nación con Madrid, es fijar un plazo de 15 días, que es el periodo normal de incubación, en función del cual reevaluar la situación. Esto el Gobierno de la Nación tampoco, no ha fijado plazo alguno, solo ha fijado las condiciones que se deben cumplir. Y eso genera una notable inseguridad, y ya no digo en el ámbito económico en esta ciudad, que ya está lo suficientemente dañado como para que ocurrencias como esta lo dañen aún más.
Alcalde, como portavoz del PP, no puedo dejar de preguntarle por las leyes que de tapadillo, quiero decir de tapadillo en el sentido de que la preocupación de la ciudadanía es la enfermedad y las repercusiones económicas, está filtrando el gobierno y que tienen muchísimo peso ideológico. Por ejemplo, se acaba de filtrar que se están preparando subidas de impuestos relativas al IVA, que va a afectar muchísimo a la restauración, a los bares, a los alimentos, a las bebidas e incluso a la enseñanza concertada, y que se van a quitar las desgravaciones para los planes de pensiones.
Es un gobierno que está acostumbrado a tapar un fuego con otro, que está acostumbrado a que su política sea la de las cortinas de humo. Por tanto, como no tengo gestión y no tengo capacidad de gestionar, y ahí tenemos el ingreso mínimo vital, constantemente, como se denomina, producciones redondo, desde su despacho en el Palacio de la Moncloa, tiene cada día que sacar una cortina de humo nuevo a ver si tapo lo que pasó ayer, o tiene que crear un nuevo incendio a ver si tapo el incendio que generamos ayer. Y en esa clave, precisamente, es en la que tenemos que entender lo que está haciendo este gobierno con estas leyes. Y, por tanto, ahora el debate es si tenemos que subir el IVA a la sanidad o a la educación concertada, que es un elemento fundamental, que, por cierto, introdujo el gobierno de Felipe González en aquellos tiempos del socialismo frente a los tiempos del sanchismo, o los planes de pensiones, pero que también revelan cuál es la mentalidad de este gobierno, ¿no? Yo creo que en una situación histórica como la que nos encontramos, en la que es más importante que nunca fortalecer el papel de la sociedad frente a la política, e insisto, lo dice el alcalde de Madrid, fortalecer el papel de la sociedad frente a la política, este gobierno lo que va a hacer en la dirección contraria, debilitar a la sociedad frente a la política, y creo que es un error gravísimo, pero que revela una determinada mentalidad política. Lo que sucede con el Consejo General del Poder Judicial, pues como no me das la razón y no hacer lo que yo quiero, pues te voy a cambiar la ley para que yo pueda hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Que yo creo que cambiar una ley de esas características que afecta al Poder Judicial de la forma que se pretende hacer, no ya revela que pueda ser inconstitucional, sino lo que revela es la decidida mentalidad y vocación de Pedro Sánchez por controlar al precio que sea los resortes institucionales y políticos que tenemos en España. Pero ya digo, esto no nos olvidemos, cada día desde Moncloa tiene que haber una cortina de humo nuevo, tiene que haber un fuego nuevo, tiene que haber una situación de tensión y de enfrentamiento, porque lo que a Pedro Sánchez le mantiene en el gobierno no es gobernar para todos, sino la tensión y el enfrentamiento.
Una última cuestión, alcalde, como portavoz del PP, sobre la reforma de la enseñanza que nos ha colado esta semana la ministra Celaá. Es muy difícil sacar este tema porque es que, insisto, estamos con otros temas relativos a la pandemia, a la economía, etcétera, pero en la reforma de la enseñanza no solamente se bajan los niveles porque se deja a discreción de las autonomías el número de suspensos para pasar, para titular, etcétera, sino que además se acogota a la enseñanza concertada y a la privada, tanto a la hora de generar nuevas aulas, se quita la posibilidad de elección por parte de los padres, se establece la enseñanza de educación para la ciudadanía otra vez, se suben los impuestos y el IVA. Es un golpe en la línea de flotación de la enseñanza concertada y de la libertad de enseñanza.
Sin lugar a dudas, Cristina, y además es una de las finalidades que se persigue por el Partido Socialista, en este caso no ahora, sino desde los primeros tiempos del gobierno de Felipe González, que es generar una serie de leyes educativas que atentan precisamente contra el derecho a la libertad de los padres. Por cierto, atentan también contra el principio de meritocracia, que es extraordinariamente importante y que no únicamente hay que juzgar por las capacidades, sino también por el esfuerzo, por la actitud. Por supuesto que sí, pero lo que no hay que juzgar es por la capacidad de cuantos más suspensos tengas, no te preocupes, que te voy a dejar pasar de curso. Y por esa particular obsesión que tienen tanto contra la educación concertada y especialmente contra la educación diferenciada, que el Tribunal Constitucional ha declarado plenamente ajustada, por cierto, a nuestro marco constitucional. En ese sentido, yo creo que esta nueva ofensiva que procede, lo que debería tomar nota, y lo digo, es lo que sucede en la Comunidad de Madrid. Cristina, en la Comunidad de Madrid, más del 90% de los padres puede elegir la primera opción educativa para sus hijos. Hay una plena y absoluta convivencia entre educación pública, educación concertada, educación privada. La educación concertada en Madrid, prácticamente en la ciudad, representa el 50% de la escolarización y no hay problemas de convivencia. Y más del 90% de los padres, insisten, eligen. Lo que pasa es que cuando los niños no son de los padres, sino del Estado, como nos dijo la ministra de Educación, tienen o se creen con el derecho a decidir sobre la vida de los niños.
Es el alcalde de Madrid, confinado a partir de anoche, don José Luis Martínez Almeida, que amanece con los oyentes de COPE y al que agradecemos también como portavoz del PP este análisis de la actualidad. Un saludo, alcalde.
Un saludo, muchas gracias y mucho ánimo a todos los madrileños. Superaremos esto.
Adiós. Pues habrá que rezar, por eso nos vamos a celebrar la festividad de San Francisco de Borja, jesuita, que hoy recupera en 40 segundos de cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Francisco de Borja. Nace en Gandía, Valencia, el año 1510 en una familia ducal. Todos los servicios que le mandó Carlos V los hizo con ejemplaridad cristiana. Sin embargo, el Señor le empujó a una mayor profundidad. La ocasión se presentó cuando muere la emperatriz Isabel. Al ver el cadáver de la reina, Francisco, impresionado, exclama: «No volveré a servir a señores que se puedan morir». Cuando fallece su esposa, ingresa en la Compañía de Jesús, fundada por el también español Ignacio de Loyola, tras entablar amistad con los jesuitas Araoz y Fabro. Dentro de la compañía será superior general, gobernando con gran sabiduría y sencillez e impulsando la expansión misionera de la Iglesia. San Francisco de Borja muere en Roma en 1572.
Y no te muevas de ahí porque tendremos un testimonio muy interesante. Una modelo se ha metido en las citas de Internet, las citas de las apps y de las redes sociales que se utilizan para ligar, y nos va a contar su experiencia en semejante entorno.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Pero hombre, este otoño caen las hojas.
¡Qué elegancia!
Y los goles. ¡Goles! Este fin de semana disfruta de todos los goles en tiempo de juego.
¡Límpiale esa bota derecha al niño!
Este sábado, Atlético de Madrid, Villarreal.
De campo magnífico.
Y el domingo, Levante Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Quería pedirme a Ramos.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Comienza!
Tiempo de juego.
El otoño es bonito.
Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Dopo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
You left me trying to come back. This is crazy. I need time to cool off. Just please let me go. Try to change me.
Durante la pandemia, el uso de los recursos digitales y telemáticos ha crecido extraordinariamente, y también el uso de las apps y, atención, el uso de las apps y de las redes para ligar. El 10% de la población utiliza actualmente una app o web de citas. El 10%, una de cada 10 personas. Y el 21% la ha utilizado en alguna ocasión. Rara vez hablamos de esto. Alguna vez en el programa, en la tertulia de chicos, hemos abordado el crecimiento de esta forma de conocerse. Muchísima gente joven ha encontrado novio así o ha conocido personas, y el 34% de los encuestados considera que su principal motivación es encontrar pareja estable. Atención, sin embargo, un 31% busca encuentros sexuales sin compromiso. El 30%. Ahora sale una novela de una mujer que ha sido modelo internacional, estilista, atrechista, que ha encontrado además un nicho en la literatura, y se llama Ángeles Muñoz, y que a través de un alter ego de nombre Angie y capítulo tras capítulo va desgranando su propia experiencia de citas por internet. Ángeles Muñoz, muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. El texto se llama Love is the App. ¿Cómo se llama? Cuéntanos, ¿cómo ha nacido esta novela?
Se llama Love is in the App. Y bueno, nació porque entré por curiosidad en una app de contactos, y la primera experiencia que tuve me pareció tan surrealista que decidí que había que escribir sobre ello.
Bueno, es buenísimo porque de esto no se habla. Somos mucho los españoles de hipocresía.
Sí.
La gente usa las redes y no lo comenta, ¿verdad?
Algunos, sí. Hay gente que le cuesta porque todavía sienten un poco de vergüenza si le ven en el trabajo. A lo que yo siempre les digo, el que te ve es porque está adentro también, o sea, que está haciendo lo mismo que tú. Pero
claro.
Pero es cierto que algunos me han dicho eso.
Uh-huh. Hay quien comenta que estos lugares son para pesca fácil, que particularmente los hombres, pero también cada vez más las mujeres, se meten en estas redes para encontrar un plan fácil.
Sí.
Es tu experiencia
sobre todo en eso,
también.
Sobre todo en esos momentos, ¿no? En esos momentos que ya no tenemos sitios donde conocer gente, donde salir a ligar, ¿no?
Uh-huh. Quiero decir, ¿en tu experiencia es así? ¿Hay una falta de franqueza o hay un deseo de un intercambio fácil?
Yo creo que los hombres también se enamoran en las apps, pero quizás al principio entran con otras intenciones. Pero es cierto que cuando a la chica le gusta se enamora, pero ocurre igual por la noche, ¿eh? Cuando salíamos, cuando podíamos salir a discotecas o a pubs. Cuando un hombre se te acerca a hablar contigo, no entra con las intenciones de casarse contigo.
Entiendo.
¿No? Luego,
o sea, que no pasa. ¿Te parece tan distinta la experiencia no. tuya en los bares o en los encuentros en la calle y los encuentros en internet?
A mí me parece exactamente igual. Hay hombres que se les ve que tienen un perfil de hombre más tranquilo, más enamoradizo, y otros que entran a matar directamente. Pero igual que por la noche, ¿no?
¿Y por qué decías que tu primer encuentro fue surrealista?
Pues porque el primero, que fue con Rubén, mintió en las fotos, y después de 15 días hablando y ya sintiendo mariposas en el estómago, hablando 3 horas por la noche, todo el día chateando, un día antes de quedar me mandó una foto que no era la suya, que había puesto en el perfil, y era absolutamente diferente.
Claro, este es el tema, la mentira. Fotos falsas, edad diferente, profesión o estilo de persona diferente. ¿Esto se da mucho en las redes?
Lo de la edad, seguro. La edad casi siempre, casi todo el mundo miente. Aunque se quite un año o dos, simplemente al pasar la barrera de los 50, pues hay gente que en el filtro de búsqueda pone hasta cierta edad. Y entonces a la gente lo del 50 hacia arriba le da un poco como de pavor, de uy, a ver si me voy a encontrar con una señora o con un maromo de esto. Como se dice en mi pueblo, ¿no?
En Love is in the Ape, el libro de Ángeles, se habla, por ejemplo, de que te has encontrado con hombres casados.
Sí.
Que
es
lo
bastante
ocultaban.
Frecuente. Sí, cierto.
O sea,
tengo una experiencia además.
O sea, que hay mucho adulterio en las redes.
Sí, igual que en la vida real.
Y incluso, digamos, algún tipo de perversión sexual, de planteamiento de fetichismos, de cosas por el estilo.
Uy, sí, eso es muy divertido lo que hay ahí.
¿Qué te has encontrado tú,
viendo perfiles? A veces te ríes, ¿no? Porque ves unas cosas que dices, madre mía, del amor hermoso. Entonces, tú con ese... Normalmente ese tipo de personas, si no te va el mismo juego como los swingers, por ejemplo, tal, pues no lo buscas, ¿no? En tu vida real. Pero la diferencia es que en la app te vas encontrando todo.
Qué curioso. Tú has sido modelo, claro, eres una mujer bella. ¿Es preciso cuidarse en las fotos? Este es un tema fundamental. ¿Qué prima en los perfiles, en la descripción que los candidatos hacen de sí mismos?
Para mí es importante. ¿Te refieres a ellos o a mí? ¿O a la persona
bueno,
que busca?
No lo sé, la experiencia que has tenido tú, que entiendo que debe ser la tuya. Pero vamos, tú también has hablado con candidatos.
Sí, pero en el perfil de sus fotos dices, ¿no? Si mienten ellos con sus fotos.
No, no tanto si mienten, sino si es que es importante. ¿Cómo se describen a sí mismos los candidatos?
¿Cómo se describen? Pues mira, la verdad es que en Tinder hay muchísimos que no se describen. Solamente ponen su foto y algunas veces ponen algo muy importante para ellos, como por ejemplo el tabaco, si no fuman y tal. Y luego los que se describen, pues normalmente se describen muy románticos y como los hombres perfectos.
Y luego, claro, la historia es diferente. ¿Tú has encontrado el amor en las redes?
Yo sí.
Bueno.
Sí, lo he encontrado. De hecho, con el fisio, Albert, tuve una relación muy buena, además, y terminamos muy bien por circunstancias de trabajo, porque él trabajaba una semana en Ibiza y otra en Madrid, y yo no quería eso para una relación duradera. Uh-huh. Pero sí...
Bueno, pues esta es Ángeles Muñoz Herrador, Angie en la literatura. Su libro, La Fes en di App, de Galobart Ediciones, ya está en el mercado y nos revela una forma de conocerse muy propia del confinamiento. Ángeles, gracias.
Sí, gracias a ti. Buen día.
Un saludo. Adiós.
Adiós.
Si has seguido el programa desde el comienzo, sabes que estamos en Córdoba, que emitimos el programa desde el Palacio de Viana, una verdadera joya arquitectónica, con 12 patios y un estupendo jardín. Pero si hablamos de joyas culturales de Córdoba, que claro, es un listado interminable, no podemos olvidarnos de un lugar verdaderamente mágico. Un palacio que ha poblado los sueños de media España, el conjunto arqueológico de Medina Azahara. Está a solo 7 kilómetros de la capital cordobesa, es Patrimonio Mundial de la Humanidad y el cuarto patrimonio que tiene la ciudad después de la mezquita catedral, el casco histórico y la fiesta de los patios. Medina Azahara significa la ciudad que brilla, la ciudad brillante, y fue erigida a mediados del siglo X, en el año 936, de acuerdo a una leyenda que establece que Abderramán III de la dinastía Omeya mandó construirla para su favorita. En realidad, el motivo histórico es que demostró de esta manera su propio poder ante los enemigos. Medina Azahara tuvo una vida muy corta, apenas 70 años, y hoy solo podemos visitar y disfrutar un 10%. Y a pesar de ello, fíjate cómo sería, se ha convertido en uno de los grandes atractivos culturales de Córdoba. Vamos a saludar a doña Patricia del Pozo. Ella sabe muchas más cosas de Medina Azahara porque es consejera de Cultura y de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Doña Patricia, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantada de estar con todos vosotros.
Pues efectivamente hay que felicitarle porque se ha hecho un enorme trabajo para que Medina Azahara sea reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Efectivamente, Cristina. Medina Azahara es el último galardón que se ha recibido aquí en Andalucía, la última declaración de Patrimonio Mundial en el año 18. Ya sabes que tenemos en Andalucía más de 10 y, bueno, la ciudad de Córdoba, 4 patrimonios mundiales, Cristina. Y uno de ellos precisamente este magnífico Medina Azahara, que es el mayor yacimiento arqueológico de España, con esas 113 hectáreas, ese urbanismo de tipo califal temprano que es inigualable, el más hermoso ejemplo, yo creo, del esplendor de la Al-Ándalus, una auténtica maravilla en la que estamos volcados desde el gobierno andaluz, Cristina.
Creo que sería muy bueno, doña Patricia del Pozo, que hiciésemos un esfuerzo por situarnos en el Medina Azahara histórico. ¿Cómo era este palacio en esos 70 años de vida? ¿Por qué es tan atractivo?
Auténtico esplendor. La historia de Medina comienza, como bien has dicho anteriormente, con Abderramán III y su decisión de construir una ciudad a las afueras de Córdoba, efectivamente entre los años 936 y 976, una ciudad que aglutinaría pues todas las labores administrativas y residenciales del califato. Efectivamente tuvo una corto periodo de tiempo, una corta historia, pero no por ello menos esplendor. Por eso digo que sin duda es el mayor ejemplo de ese esplendor que se vivió en aquella época en el Al-Ándalus. Y lo más importante, Cristina, queda mucho por descubrir, queda mucho por excavar. Es muy poco lo que se conoce de Medina Azahara y, sin embargo, ya es una auténtica maravilla que atrae a todo tipo de visitantes, no solo de Andalucía, de España y del mundo entero. Mira, te voy a dar un dato que es sorprendente. Hemos estado cerrados, efectivamente, en Medina Azahara, bueno, pues como todos los monumentos, desgraciadamente, por esta terrible pandemia, varios meses. Bueno, pues desde que abrimos en junio, hasta hace pocos días, el último dato que me pasaron es que habíamos tenido ya 10.000 visitantes, Cristina, como están las cosas, ¿no? Y con la situación que estamos atravesando. Por tanto, tiene un atractivo tremendo para todo el mundo, para investigadores. De hecho, nosotros estamos volcados en distintas actuaciones que estamos llevando a cabo allí en el yacimiento, tanto en el año 19 como ahora en el 20, y dos proyectos de investigación importantísimos que tenemos en marcha, como bien sabe, en la Plaza de Armas de Medina Zara y también en el edificio basilical superior y los conjuntos arquitectónicos anejos a Medina Zara. Quizás lo más importante ahora mismo, ¿no?, que estamos en el mes, ya a principios del mes de octubre, nos comprometimos a restablecer aquel convenio que existía con la World Monument Fund para restaurar esa joya que es el Salón Rico, que ahora mismo no puede visitarse, pero que pronto podrá visitarse, y ya están empezando los trabajos preliminares para la restauración del frontal de Salón Rico, una obra que va a costar en torno a 125.000 euros y que tiene un proyecto mucho más amplio, a más meses, a más años, ¿no?, que nos va a llevar un proyecto de más envergadura para restaurar al completo el Salón Rico y que tiene un presupuesto de más de 600.000 euros. Por tanto, estamos volcadísimos para, en fin, poner a disposición de todos esa bellísima joya que tenemos en Córdoba.
La verdad es que es atractivo visitar Medina Zahara, fíjese, en esta circunstancia de coronavirus, porque las visitas nocturnas creo que han incrementado el interés, la gente viene un 30% más, y además, claro, gran parte del recorrido es al aire libre. Además, ustedes han hecho medidas de seguridad interesantes, de tal manera que el recorrido es perfectamente recomendable.
Perfecto, Cristina. Hemos aplicado todas las medidas de seguridad, todos los protocolos sanitarios en todos nuestros monumentos y conjuntos de Andalucía, que han funcionado muy bien dentro de las limitaciones que tenemos durante todo este verano, incluido, por supuesto, Medina Zahara. Unos recorridos muy seguros, con muchísimas medidas de seguridad, con la suerte, como bien has dicho, que al estar al aire libre, pues es mucho más fácil, ¿no?, aplicar este tipo de medidas. Y luego hemos continuado con nuestras actividades nocturnas, las actividades para las familias, para los niños, esos pequeños conciertos que también se han podido disfrutar en Medina Zahara. En fin, estamos intentando darle toda la vida que se merece ese conjunto para que pueda ser visitado y disfrutado por todo el mundo. Yo creo que es una joya maravillosa que todo el que pueda debería visitar, Cristina. Es precioso.
Quería preguntarle por las personas con limitaciones y discapacidades, desde personas mayores que puedan utilizar silla de ruedas hasta personas con limitaciones psíquicas y físicas. ¿Han pensado ustedes en el turismo inclusivo?
Por supuesto que sí, Cristina. Es cierto que hay determinados yacimientos, determinados conjuntos, determinados espacios culturales que son más complejos de adaptar físicamente, pues por su ubicación, por su situación, por las distintas alturas que tienen. También comprende, es complicado muchas veces determinadas obras de adaptación en este tipo de conjuntos, pero estamos llevándolo a cabo poquito a poco y progresivamente en todos los conjuntos de Andalucía y en los museos también. Y, por supuesto, pensando siempre también en esa adaptación cognitiva para que todas las personas puedan disfrutar. Incluso, por ejemplo, un Itálica, que próximamente lo presentaremos, hemos llevado a cabo otro conjunto que tenemos en Sevilla, maravilloso. Hemos llevado a cabo una serie de adaptaciones incluso para las personas con falta de visión, con las personas ciegas. También estamos adaptando con las nuevas tecnologías para poder llegar a esas personas que tienen distintas capacidades y que les cuesta más trabajo, ¿no?, para que puedan disfrutar. Estamos haciendo un proyecto que, como digo, de instalación progresiva a lo largo de estos años en la comunidad autónoma, porque son muchos, Cristina, muchos conjuntos, muchos yacimientos, muchos museos, afortunadamente, los que tenemos en Andalucía. Yo siempre digo que Andalucía es un auténtico viaje en el tiempo, es decir, es el que quiera, sin salir de Andalucía, puede hacer un recorrido por toda la historia de la humanidad, irse a miles de años antes de Cristo hasta la época más contemporánea, porque es un auténtico viaje en el tiempo y, como digo, pues tenemos toda la historia aquí en nuestro territorio. Por eso para nosotros, Cristina, es un gran pilar de riqueza también en Andalucía, junto al turismo, junto a nuestra agroindustria, constituye uno de nuestros grandes motores de desarrollo económico y social en Andalucía. Siempre digo que si queremos salir de esta terrible crisis que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia, no tenemos más remedio que reactivar nuestro sector cultural, nuestro patrimonio y también nuestro talento, porque también tenemos mucho talento en Andalucía, Cristina, mucho talento.
Pues ya lo sabéis, a 7 kilómetros solo de Córdoba está Medina Zahara, que os puede permitir soñar en mitad del coronavirus. Es una forma súper sana y perfectamente segura de hacer turismo, de aprender, de que los chavales disfruten y vosotros os encontréis con el aspecto culturalmente más fuerte de la bellísima Andalucía. Doña Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a todos, al equipo y a todos los oyentes. Un beso muy fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.